pasamos a los oradores inscritos. Solicitando a los oradores si podemos utilizar el tiempo que corresponda, no excedernos a eso porque tenemos varios puntos que tratar hoy en el día. Tiene la palabra la diputada nacional Celeste Amarilla.
Presidente, me pasan para después porque tengo algo para sala técnica que todavía no preparé.
Bueno, señora diputada. No tengo mi anteojo. Tiene la palabra el diputado nacional Jorge Brites.
Gracias, presidente. Continuando nuevamente la línea que en la sesión pasada estuvimos hablando sobre la jubilación de los suboficiales. Hay una lista de 500 personas, presidente, aproximadamente 500 personas, pero dentro de esa no se le incluyó aproximadamente a 24 personas que necesitan también ser incluidas, presidente. Ya van casi 5 meses de que no están cobrando su jubilación. Entonces, presidente, acá tengo el listado de algunas personas, suboficial superior Daniel Martínez Ramírez, suboficial superior Dionisio Sequeira, Silvio Chamorro, Higinio Ramón, Juan Roberto, Juan Pastor, Agapito Arce, Osvaldo Acosta, Digiberto Atis Pérez, Brígido Montiel, Emilia Iluminada, Ángel González, Juan Coronel, Cecilio Jiménez, Benito Rodríguez, Ricardo Alberto, Eulalio Garay, Patricio Ávalos, Marcial Evaristo, Jorgelina Ledesma, Gladys Milda, Pablo Cuenca, del Carmen Francisca Oviedo y María Teresa Torres Martínez. Mi querido señor presidente Carlos María López, estas son las personas jubiladas que ya van casi 5 meses que no están cobrando su salario y urge que el Ejecutivo y que Hacienda le libere el cobro de ellos que en derecho les corresponde. Hablamos ya con la gente, con Liliana Quiñones, tengo entendido, de la presidencia, pero yo le pido encarecidamente, señor presidente, que si esta Liliana o la gente del Ejecutivo, a través de usted, podemos hablar con el presidente de la República o con algún encargado de este tema de Hacienda. Ellos recurren a nosotros los parlamentarios. No vengo a pedir acá nada fuera del lugar, presidente. Estoy viniendo a pedir que estos oficiales retirados cobran su salario. Eso vengo a pedir acá, que el Estado de Derecho funcione, que nosotros sepamos agradecerle a los funcionarios servidores de la ciudadanía, hermano. Hoy día son suboficiales retirados. Mañana pueden ser un grupo docente que no están cobrando. Mañana pueden ser funcionarios de la Cámara de Diputados o del Poder Judicial o del Poder Legislativo, no sé. Pero eso es lo que vengo a reclamar, presidente. Ahí algunos se hacen ni embotadura ahí. Y le pedimos también a la gente de la comandancia, yo no sé si ellos tienen recursos humanos, si asesoría jurídica, gestión, o los directores de policía, por favor, Catupe ya Cutuimí, vamos a palanquear en favor de estos compañeros. Bien que cuando necesitamos seguridad, bien que cuando queremos respuesta, exigimos y reclamamos. Y así como reclamo también a los bandidos y delincuentes que no tienen nuestro apoyo en favor de estos suboficiales que sí honran su uniforme, que cobren. ¿De qué es lo que van a vivir, presidente? Trato de ponerme en el zapato de ellos, porque si un mes de salario no cobro, se me va a reajustar todo mi sistema financiero. Ahí recién visto a la colega Katia González pasar acá con su carretilla, no sé si de dólares o guaraníes, pero necesito también, Katia, un poco de financiamiento para nuestra campaña. Como dice este Alder Alcide, gente y página, presidente, ¿verdad? Y así en todo ese gente paz, nosotros damos un espacio para estos suboficiales y ser una voz para que prontamente puedan cobrar ya. El estómago no espera, la cuenta no espera, hay que comprar los uniformes, ya empezaron las clases, hay ciertas cuentas que se tiene que pagar. Así que, señor comandante de la Policía Nacional, de sesiones pasadas que venimos reclamando esto. Le pedimos un poco también a usted, a través del nexo, seguramente, ¿tenemos un nexo parlamentario de la Policía Nacional con el Congreso? ¿Tenemos? ¿Quién es el encargado? Vamos a hablar con él también, presidente. Tienen que haber los nexos de... Si algo se caracterizó en este periodo, es que no hay nexo con los ministerios. Hicieron lo que quisieron. Hicieron un festín con el dinero público. En la pandemia. ¿Dónde está el nexo de salud? Manga de bandido y delincuentes lo que son. Con ese ministro tarado de Mondanelli, de Mazzonelli. Hasta libro no sé qué hizo el tipo. Que ahora el ministerio, lo único que falta ahora es que el Ministerio de Educación declare de interés nacional el libro de Mondanelli. Pea viola proyecto del Ministerio de Educación. Déjenle al pueblo ser libre, caramba. Manga delincuente, bandido lo que son, presidente. Vamos a seguir batallando, presidente, por la libertad, por el respeto a la vida y a la libertad de las personas. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Saludarle al diputado Edgar Ortiz por su cumpleaños. Muchas felicidades, diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Saludo a los colegas y a los que siempre comparten con nosotros las sesiones. Presidente, si usted me permite, me quiero parar y mostrar un trabajo nuestro del 2020 de la Comisión Bicameral, que en su momento acá un colega había dicho que lo único que podía servir esto era, presidente, que cuando uno arregla su zapato para poner que pueda pegarse bien. Esa es la falta de respeto de un colega en su momento con relación al trabajo de la Comisión Bicameral sobre Metrobús. Tiene 1.509 fojas y esto yo traigo, presidente, en memoria de todas estas personas que sufrieron Metrobús. No solamente fue, presidente, un daño patrimonial, económico, sino también un daño enorme a los frentistas, negocios que tuvieron que cerrar 20, 25, 30 años de trabajo, presidente. Cientos de ciudadanos en la zona de Fernando La Mora y San Lorenzo que perdieron trabajo. El Metrobús ha hecho un daño no solamente patrimonial, sino social. Y esto tiene que haber responsable. Por fin hay responsable. Y, presidente, estoy seguro que hay más responsable que la fiscalía. Tiene que poner, investigar aquellos que autorizaron los pagos. No solamente tres imputados tiene que haber con el caso del Metrobús, presidente, sino muchos más. 54 observaciones presentamos a la Fiscalía. Desde agosto del 2020, la Fiscalía de Sandra Quiñones tuvo a disposición este informe de Metrobús, informe hecho técnicamente, que felicito a las personas que nos ayudaron, a los profesionales de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Vengo a reivindicar a los que sufrieron por la estafa del Metrobús. Vengo a reivindicar lágrimas de compatriotas que cuando estaban cerrando su negocio lloraban, presidente y colegas. Si nosotros no le vamos a dar un seguimiento a esto, pues realmente no tenemos la responsabilidad como autoridades y no tenemos sensibilidad social. Sufrieron compatriotas, presidente. Cerraron sus negocios por ineficiencia de administradores. La mayor estafa de los últimos tiempos, la estafa del Metrobús. Son los mismos que nos vienen a decir ahora que podemos estar mejor. Es una burla esto. Y más que nunca tenemos que gritar, porque yo viví en carne propia con ellos, con los compatriotas del Departamento Central. Y es una reivindicación de que por fin hayan visto la luz de que hay responsables con relación a esta estafa. Le digo a los compatriotas que cerraron sus negocios, a esos compatriotas que se iban a mi casa a decirme: nos quedamos sin trabajo, vamos a tener que cerrar porque ya no pasa la gente y no hay viso de solución. Presidente, una de las observaciones del por qué hay una estafa y se hizo esto de una manera realmente irresponsable. En el 2016, un informe del MISI, que depende del BID, había informado de que había problemas y que no tenía que empezar la obra. Se empezó porque no le importaba absolutamente nada. El daño patrimonial que ha sufrido nuestro país, como el daño económico de cientos de familias, trabajadores que perdieron, vengo a reivindicar esto a la luz de ustedes, a la vista de ustedes, de los medios de comunicación, la ciudadanía. Por ustedes, amigos y amigas, que sufrieron muchísimo con la mayor estafa de los últimos 30 años, Metrobús, tiene que haber reivindicación. Y la reivindicación es que la justicia actúe. Y que todos los responsables, así como establece la justicia, dentro del marco de lo que es correcto, paguen, porque hubo responsables. Y yo estoy seguro que las tres imputaciones siguen siendo cortas. Hay más responsables con relación a la mayor estafa de los últimos 30 años, presidente. Reivindicación para los frentistas, reivindicación para los que perdieron trabajo, reivindicación para todos aquellos compatriotas que sufrían 4 o 5 horas para pasar San Lorenzo y Fernando de la Mora. Los responsables tienen que pagar. Y los dos tomos que contienen más de 1.509 fojas no fueron hechos, presidente y colega, para que sea utilizado para arreglar un zapato. Fueron hechos un trabajo profesional y remitido a la fiscalía para que los responsables paguen. 54 causales tiene el informe. Así es que la fiscalía tiene más elementos para determinar los responsables de la mayor estafa de los últimos 30 años. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Katia González.
Celeste, ¿vos ya estás? ¿Está en sala técnica lo mío, César? ¿Y dónde está mi impresión? Bueno, no se trae la... Dice que no hay internet, presidente, en toda la cámara. Dice que...
Es un problema de Copaco, diputada.
¿En sala técnica? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está procurando? Pues yo no puedo sin imagen de apoyo, presidente. ¿Quieren que preste mi internet? ¿Puedo prestar? No, porque yo no voy a mostrar sin mi archivo. Que pase otro, presidente. Yo puedo prestar mi internet particular, presidente, si es que no hay. Porque yo quiero mi sala técnica. No hay internet para descargar el archivo.
Diputada, le paso entonces.
No, yo quiero mi sala técnica, presidente. Yo no es no, mi culpa.
No, ya sé, diputada, pero es por una cuestión de Copaco, por el tema de que creo que
yo
una
voy a
persona.
Mi internet particular, presidente.
Le paso en otro número, diputada. Entonces le doy la palabra a la diputada Celeste Amarilla.
Bueno, yo tengo el mismo problema, pero voy a tratar de todas maneras, la corrupción y el robo en este país ya no necesitan exponer en cámaras. Mientras acá, desesperados, absolutamente desesperados, están buscando hasta extraterrestres que nos van a dar la victoria próximamente. Ayer estuve en Bahía Negra. Estuve en Bahía Negra, en Fuerte Olimpo y en Carmelo Peralta. 19 años después volví a esa zona. Y no solamente que no encontré ni un síntoma de progreso, sino que encontré más atraso. Más atraso. Y sí, claro, justamente por eso, justamente por 19, 20, 50, 66 años de atraso, es que ahora dicen que vamos a estar mejor. Claro, por lo que no pudieron darnos en 66 años, ahora prometen estar mejor. Entiendo el eslogan. Porque si estábamos bien, ese no iba a ser un eslogan de campaña, desde luego. En Bahía Negra está el esqueleto de lo que está tratando de ser una aduana, tampoco puedo bajar. Es un medio tinglado y luego unos 6 pilares de cemento en la costa del río, que ya pasó por 2 licitaciones y ya se gastó alrededor de 20 millones de dólares, que lógicamente no están en la obra, sino que están en los bolsillos de los adornos, quizá de Marlene, no sé, Marlene, dónde están los millones de dólares que gastaron en ese esqueleto de aduana, en medio de esa... ¿Sí pueden hablar más despacio, presidente, los colegas? En medio de esa pobreza, en medio de esa miseria, de los puntos más olvidados del país, Bahía Negra, a 200 kilómetros, tienen el primer puesto de salud. Claro que vamos a estar mejor, claro, claro que sí, porque cuando nosotros ganemos le vamos a poner un puesto de salud. Un puto puesto de salud necesita el atrevido que me silba. Son paraguayos y paraguayas que viven en Bahía Negra y no tienen un puto puesto de salud. Y se burlan, carajo. A la teleaudiencia les quiero decir que esta grosería es porque me silban cuando digo que tienen a 200 kilómetros un puesto de salud. Se burlan, chaqueños, se burlan de ustedes como se burlan de todos los paraguayos, atrevidos. Y Adorno ya no sabe dónde meter su plata robada. Ayer vi un esqueleto de aduana donde se gastó como 20 millones de dólares en pleno Bahía Negra, a los ojos de la pobreza, del hambre, de indígenas abandonados a su suerte tratando de vender 2 canastitos al primer avión que llega. No tienen vergüenza. Fuerte Olimpo está igual. Una calle cementada que hizo Marlene y más nada. No tienen vergüenza. 20 años después sigue la misma miseria. 66 años después de gobiernos colorados, los discursos son los mismos. Queremos hospital, queremos camino, queremos escuela, queremos igualdad de oportunidades. 66 años de gobiernos colorados, nosotros le pedimos 5. Nosotros le pedimos que nos den la oportunidad de demostrarles lo que se puede hacer en 5 años. No tengan miedo, paraguayos y paraguayas. 5 años y si hacemos mal nos quitan. No nos vamos a quedar 60 como estas garrapatas que están aferradas al dinero del pueblo. 5 años y van a ver que el Chaco puede tener hospitales. 5 años y van a ver que puede haber un asfalto que una Toropampa con Bahía Negra. Y eso cuesta 20 kilómetros de bioceánica. Pero por supuesto la bioceánica tenía 20% de coima y por supuesto la bioceánica le va a servir a Brasil, no le va a servir a todos esos paraguayos abandonados en el norte, le va a servir a Brasil. Vamos a faltarle la servidumbre de paso al Brasil para que pasen su ganado y su droga al Pacífico en vez de asfaltar 200 kilómetros. Badulaques. Voy a seguir hablando hasta que me dé la santa gana. Presidente, no tienen vergüenza. 66 años de atraso a los chaqueños, luego de que murieron cientos de paraguayos para defender esa tierra. Quizá nos hubiera convenido ser brasileros o bolivianos, porque si siguen votando a estos gobiernos van a tener el mismo resultado. Paraguayos, 5 años les pedimos. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Ya tiene la palabra la diputada nacional Katia González.
Sí, presidente y colegas. Que la destitución no signifique impunidad. Porque en este país estamos muy acostumbrados a reciclar a través del mecanismo de la destitución y después vemos que cuando la tranquilidad vuelve, se nombran nuevamente a estas personas en cargos de relevancia político. Es importante señalar, presidente y colegas, que en el punto 7 del orden del día está la interpelación al viceministro del Transporte, Víctor Manuel Sánchez Chamorro. Como ustedes sabrán, un grupo de ciudadanos valientes a través del acceso a la información pública vía amparo judicial tiene hoy una serie de datos que revelan un robo escandaloso al dinero público dentro del viceministerio del Transporte. Mario Abdo Benítez lo destituyó a Sánchez Chamorro y nombró en su lugar a Óscar Stack, y yo quiero hacer un pedido muy especial a los colegas. Esa interpelación tiene que continuar hoy al nuevo viceministro, porque resulta ser que desde el mes de septiembre del año pasado, esta Cámara de Diputados por unanimidad solicitó informe al Viceministerio del Transporte y los mismos han negado sistemáticamente a este órgano de control información pública relevante acerca del funcionamiento del billetaje electrónico. 4 millones de dólares, colegas, costó la licitación para transparentar los datos del billetaje electrónico y hoy es el día que el centro de monitoreo se maneja de manera encriptada. ¿Ustedes creen que eso es simple negligencia? No, señores. Eso es la consolidación de un esquema delictivo que costó al pueblo paraguayo cientos de miles de millones de guaraníes en concepto de subsidio. Y ustedes hoy van a decidir si van a ser cómplices o que simplemente la destitución nuevamente signifique impunidad. Yo quiero levantar la voz, como lo he hecho siempre, en esta Cámara, ante los oídos sordos y la ceguera de un Estado burocrático y mafioso que protege a las claques de transportistas delincuentes porque quitan ustedes su tajada de ese presupuesto para comprar elecciones, colegas. Porque no es cierto que jugamos en igualdad de condiciones en la cancha. No, señores. Utilizan el Estado de manera prebendaria. Utilizan los subsidios del transporte público. Utilizan las licitaciones y las amañan. ¿Hasta dónde llega la angurria de una clase política que no tiene empatía con la gente? Que humilla, maltrata al soberano para después de 5 años venir a pedirle su voto. Esta carretilla de dinero es lo que robaron los empresarios del transporte público. Y hoy vamos a saber quién es quién. Porque nosotros seguimos sosteniendo que corresponde la interpelación hoy a Óscar Stack. Porque tiene que venir a decir cuándo va a funcionar el billetaje electrónico. Porque tiene que venir a decir, porque ustedes sabían que hay una licitación de 87 mil millones de guaraníes para paradas fantasmas nuevamente. No sabemos cómo van a construirse las paradas, dónde van a estar ubicadas las paradas, con qué materiales, 87 mil millones. Creo que la sala técnica no tiene imágenes de apoyo, o ya tiene. No, ya pedimos. Quiero simplemente empezar con un pequeño video. Yo les pido una pequeña licencia, porque hace rato que no sesionamos, colegas. Hace rato que no podemos hablar en este hemiciclo. Hace rato que no podemos tratar los temas que nos angustian y que hoy son vitales. Porque esta sí es una campaña política. Y lo digo de manera abierta. Porque si no generamos voluntad política, vamos a tener 5 años más de miseria y abandono en el transporte público. Y como en esta Cámara nadie luego lee el diario, escucha la radio, sino que todos estamos en un microclima y en unas trapisondas a ver cómo vamos a comprar las elecciones, yo quisiera pedirles, por favor, que miren, colegas, ¿Cuál es el padecimiento de los usuarios del transporte público en el Paraguay? Un minuto dura. De todos los días, 5 horas al día, 25 horas a la semana, 50 días al año es lo que pasa un ciudadano paraguayo en un sistema de transporte público al cual el Estado paraguayo ya le ha desembolsado 805 mil millones de guaraníes, colegas. Si me pasan un hilo de Twitter para que ustedes vean esta mega estafa, y con esto termino, colegas, realizado por mi candidato a diputado, Raúl Benítez, de la Alianza Encuentro Nacional, lista 9, que merece estar sentado en estos curules en lugar de ustedes, que no han hecho nada. El Ministerio Público tiene que investigar de manera urgente al ex viceministro de los empresarios del transporte. Les comparto lo que encontramos con el equipo entre chipas y cocidos en plena Semana Santa. Top 20 de las tarjetas 2022, tarjetas validadas 1000 veces en una hora. Siguiente. El número 1 se validó 17.896 veces en 155 días, promediando más de 100 veces por día. Y el número 20, el más bajo en nuestro top, es de 90 validaciones por día. En tan solo estas 20 tarjetas, atiendan bien, se sumaron transacciones de 478 millones de guaraníes en concepto de pasaje. Siguiente. Haciendo un cálculo rápido, 40% promediando, tenemos más de 300 millones solamente en 20 tarjetas en concepto de subsidio. Siguiente, usando las coordenadas de la tarjeta 1, obtenemos este mapa, que cumple prácticamente un itinerario específico, y esta tarjeta se usó solamente en 7 buses. Mirando otro caso aparentemente relacionado, una misma tarjeta fue pasada 59 veces en 6 minutos en un mismo día. Fíjense la cantidad de validaciones en una zona que aparenta ser una parada. Veamos el caso 2, 1000 validaciones. Este caso es más llamativo aún. Tenemos una tarjeta que fue validada 1000 veces en una hora el 5 de septiembre del año 2022. Hasta dudo si esto es físicamente posible, pero todo está registrado en los datos que tenemos. La ubicación también de la tarjeta se puede ver ahí. Y si investigamos un poco, dice Raúl Benítez, se puede encontrar fácilmente indicios que corroboran la existencia de pasajeros fantasmas. Acá hubo complicidad criminal entre el exministro y empresarios del Ministerio Público. Nosotros hemos realizado una denuncia penal, colegas. Y nosotros exigimos que se vayan presos. Uno, César Ruiz Díaz. Este señor tiene que estar preso. Y el segundo es Víctor Sánchez Chamorro. Este señor tiene que estar preso, porque no puede ser que la ciudadanía paraguaya haga más de lo que hizo el viceministerio del transporte público, al cual se le paga para velar y controlar el uso del subsidio. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional Basilio Núñez.
Presidente, yo quiero pasar también, lo estoy pidiendo para como pidió otro colega.
Muy bien. El diputado Hugo Ramírez no se encuentra en sala. La diputada Rocío Vallejos.
Gracias, presidente. Señor presidente, constantemente estamos haciendo alusión a la justicia que no funciona, de la tremenda inseguridad que tenemos en las calles. Y en estos días ocurrió un suceso que ha dejado sin línea telefónica a 300 usuarios, línea telefónica, internet, por haberse hurtado unos aparatos de Copaco. Y lo llamativo de este caso es lo siguiente. En primer lugar, que la persona aprehendida como responsable de este hecho tiene antecedentes de reducción en el 2017, es decir, es una persona que ya estaba comerciando con artículos robados. Antecedente de hurto en el 2022 y de hurto agravado en el 2023. Y luego, ahora es nuevamente aprehendido por un hecho de hurto. Hurto agravado en el 2023 y esta persona está libre, es decir, en 2 años consecutivos él estuvo por hurto y por hurto agravado. Hurto agravado significa que él fue encontrado con algún tipo de, ha entrado a un lugar que estaba cercado o cerrado, o ha roto de alguna manera, ha vencido algún obstáculo. Señor presidente, siempre nos están reclamando penas más duras para este tipo de hechos. O existe una concepción errada de que muchas veces los hurtos son bagatelarios y que por ende no pueden ir presos. Eso no es así. El código establece que en su caso, si a criterio del Ministerio Público el caso amerita proseguir con la investigación, aunque el hecho sea bagatelario, perdón, la investigación debe continuar. Es mentira que si porque es bagatelario nomás van a ser todos liberados. En realidad, si una persona está cometiendo varios hechos bagatelarios, este es un criterio que puede tener en cuenta el Ministerio Público para que esta persona esté aprehendida. Por otro lado, sumar a esto que los fiscales deben comenzar a solicitar y debe comenzarse a aplicar las medidas de seguridad también para estos hechos. Vamos a poner un ejemplo. El caso de homicidio, el quíntuple homicidio por este chico cometido por Bruno Marabel, donde se aplicó una pena de 30 años, que es la pena máxima del Código Penal, pero además se le aplicaron 10 años de medidas de seguridad. Estas medidas de seguridad están contempladas en el Código Penal no solamente para los casos de homicidio. Existe un numeral donde se describen que ante este tipo de hechos, de esta persona que ha caído y que ya tiene antecedentes, dice 2 antecedentes por diferentes hechos punibles o por el mismo, se les puede aplicar además la medida de seguridad. Entonces nada obsta a que se le aplique una condena de acuerdo al marco penal establecido para este tipo de hechos, que si además es en concurso puede ir a mucho más de lo establecido en ese tipo penal, sino además se le puede y se le deben aplicar medidas de seguridad. Señores, la solución está en el Código Penal vigente desde 1997. No hacen falta leyes nuevas. Es cuestión de interpretación de los aplicadores. Eso quiero aclararle a la ciudadanía. No es algo que no está. No es que porque es bagatelario tienen que salir todos afuera. No es así, porque está una cláusula donde dice que si a criterio del Ministerio Público eso debe ser investigado, debe continuar la investigación. Entonces se deben tener criterios basados en los antecedentes de esa persona o en la situación que se plantea. Entonces, señor presidente, Esta es una cuestión sumamente importante. Por otro lado, ¿qué es lo que se hurta constantemente? ¿Cuál es el clamor de la ciudadanía todos los días? Me robaron el foco, me robaron el cable, me robaron la manija de la puerta, los números de la casa. Un momentito más, por favor. ¿Y quién compra esto? ¿Dónde se vende? Así como los celulares. Cientos de denuncias dormidas donde dice mi ubicación salió en la zona del mercado 4. Señores autoridades, señores de la Policía Nacional, a los malos policías me refiero, no a los buenos, dejen de proteger a los delincuentes. Un día le va a tocar a su familia que va a dar la vida en defensa de su celular. Dejen de protegerle a los delincuentes. Dejen de apañar a los reducidores, porque mientras existan reducidores, seguirán habiendo este tipo de hurtos. Dejen de cobrar su semanal. Dejen de destruir este país con la corrupción. Dejen de proteger a los delincuentes. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora diputada. ¿Ya tiene los materiales, diputado? Bueno. Tiene la palabra el diputado nacional Basilio Núñez.
Bueno, presidente, para entrar en onda, dejen de facturar con todos los gobiernos que pasan. Sean colorados, de izquierda, liberales, dejen de facturar. Y me refiero a ustedes, los de la oposición, que hablan y dicen que son el cambio. Pero ya poína, ¿qué cambio hablamos? Y acá le voy a hacer un ejemplo. A los que hablaron del Metrobús, felicito. Y que la causa prospere y que lleguemos a la verdad. Pero acá está el cambio. Con Lugo Franco. ¿De dónde compraron un vuelo IL? Para INC. De una funeraria, sin licitación. Acá están gente. Estos son los que quieren llegar al poder. Otro. En 5 años, Lugo Franco, hablaron de prebendarismo. 58 mil funcionarios, Bemuñé. 58 mil, la Pepe. Contra 5 mil en el gobierno anterior. 58 mil. 30 funcionarios por día. Un ministro que se fue a agricultura. 70 mil millones de guaraníes robó. No está preso, no es colorado. Si era colorado, iba a estar preso, está en su casa. Esa es la justicia selectiva que tenemos. Y ustedes no nos van a hacer correr con la vaina. Hablan del Chaco paraguayo. Fuerte Olimpo tiene un aeropuerto gracias a un gobierno colorado. Estuvieron 50 años en el poder, no dejaron ni una estaca. No dejaron hidroeléctricas. No dejaron hospitales, infraestructura vial. 19 revoluciones. Ustedes hicieron la guerra del Chaco. Ustedes hicieron la guerra del Chaco. Vamos a dejarnos de joder. Ahí no hubo colores. Entonces, les digo, colegas. Vamos a escucharle por acá a la reina de las meriendas que facturó 30 millones de dólares en 10 años. Y que de alguna forma no quiere escuchar la verdad. Yo estoy hablando, presidente. Estoy en uso de la palabra. Y me puedo levantar para hablar. ¿Cuál es el problema si otros colegas se suben encima de la mesa? Y se pueden subir, y se pueden expresar, y pueden traer camioncitos, y pueden traer billetes. Así como Efraín Alegre recibió de subsidio del Estado más de 41 mil millones de guaraníes y debe 42 mil millones de guaraníes. Vamos a dejarnos de joder, tiene 61 embargos. 61 embargos, duele la verdad. Y le estaba diciendo, tienen 50 años peín la poderpe. A pender el Saray que hace 5 o 10 años atrás tuvieron otra vez. Ustedes prometieron el cambio y fueron peor. Por eso nosotros sostenemos que con Santiago Peña vamos a estar mejor. Cuando estuvieron en el poder nos pasábamos de revoluciones, de exilios. Ustedes estrenaron el primer campo de concentración y fue Fortín Galpón. Y nunca pidieron disculpas. Y eran colorados que estuvieron ahí presos, torturados. Así es que, mi querido presidente, les molesta la verdad y le voy a hacer gritar siempre a esta que lucra con la merienda, con los niños. Y cuando estuvo en Itaipú, Ya sabemos cómo negociaba y extorsionaba a los gobernadores y a los intendentes por obras, por dádivas. Vamos a dejarnos de joder. No le daba leche a los niños. Le daba jugo loco. Claro que sí. Por eso ahora tiene su casa en San Bernardino. Che, un Darecó y la joda a la San Bernardino, ve. Che, un Darecó y se va a comer el Río Verde, ve. Chaqueño mí. ADB. Tengo deuda, ni embargá. Pero igual de ahí que está la Senado, ve. Areco llevita con ave enfrentada a Juan porque Yapú. Ahí Yapú, ve. Lengua de Mayaguay, ya se somos de una vez. Y claro que vas a vender, porque ganaste fácilmente, podés vender. Pero se nota, presidente, que cuando yo hablo, molesto. Y voy a seguir molestando, presidente. Voy a seguir molestando. Bueno, presidente, quería decir también que estoy preocupado porque se ve que ellos están de alguna forma queriendo introducir en la justicia electoral observadores que vienen de partidos políticos que no tuvieron internas, y me refiero a este Alma Cívica, que estuvo en las municipales y que es de esta candidata a vicepresidenta. Entonces hago esta denuncia pública, no para ellos, sino para la gente que nos está viendo. $30,000 facturaron en las últimas elecciones municipales. Pusieron observadores, pero no son observadores, son operadores de ellos. Estos viven de las ONG. Este candidato que estuvo conmigo en estos días estuvo número 45, opción número 45 de la Alianza Encuentro Nacional. Quiero preguntar cuántos votos tuvo. Y desde luego, mi querida Katia, que no estamos en igualdad de condiciones. Porque vos tuviste 183 votos, yo tuve 24,000 votos transparentes en todo el país, en el exterior. No nos pueden igualar porque los colorados tuvimos una elección libre y transparente y no con fraude como ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Terminó la lista de oradores.